Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se esfumó con tu desdén. Vana ilusión, triste dolor, mi sueño fue. No creas, mujer, que voy a llorar lo que perdí. Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti. Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar de haberme roto el corazón en mil pedazos, amargando sin piedad mi vida. Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar que me traicionaste, te olvidaste de mí. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti.
Los Bribones son un inigualable dueto musical vocal formado por Ignacio Irigoyen y Fernando Ocampo. Por su gran forma de interpretar las canciones, los Bribones marcaron toda una época a mediados del siglo XX, permaneciendo vigentes en el recuerdo del público. Con ellos escuchamos Lo siento por ti.
Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti.
El primer festival gastronómico que se realiza en Colotlán tuvo una venta de 33,000 gorditas. El alcalde de Villaguerrero aclara su intervención en el conflicto suscitado en Azqueltán. De un 70% a un 80% del padrón vehicular ya cubrieron su refrendo en Jalisco. El Cuentacuentos es más que una historia de amor. Descubre de qué se trata esta obra literaria en la sección Nubes de Papel con Elsa Morales. Y también conoceremos los detalles de la Cátedra de la Interculturalidad que la Universidad de Guadalajara está próxima a realizar. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse: 99-242-33, solalada sin costo, 01-800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. La gordita tradicional de carne de puerco en chile rojo fue la protagonista en el primer festival gastronómico o primer festival de la gordita aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
Cristina, buenos días a ti y a la audiencia. Por primera vez en Colotlán se llevó a cabo el Festival Gastronómico de la Gordita, un evento que se creó con la intención de realzar la gastronomía local mediante la comida tradicional, comentó en su momento Ana Luisa Vázquez Rivera, impulsora de dicho evento.
Es una idea principal para fortalecer una de nuestras construcciones culturales más importantes, que es la gastronomía aquí en Colotlán, y que ha tenido mucha proyección ya fuera de nuestra región. Ya se habla mucho de la gordita de Colotlán.
A las 8 de la mañana, el alcalde de Colotlán y las autoridades organizadoras llevaron a cabo la inauguración para posteriormente comenzar con la venta masiva de gorditas entre los más de 25 stands que albergó el Jardín Corona, convirtiéndose en un evento nuevo y exitoso, añadió Vázquez Rivera.
Una afluencia impresionante, fuera de expectativas, o sea, sí rebasaron las expectativas. Nunca imaginamos que fuéramos a tener esta respuesta tanto de las personas de participantes como de las personas que acudieron, visitantes. Hubo mucha gente de fuera, por ahí algunos hoteles llenos. Pues te digo que en realidad, pues sí esperábamos, pero qué bueno que se rebasó lo que esperábamos.
Un aproximado de 33,000 gorditas fueron las que se vendieron en el transcurso del día. Chile verde, queso, rajas, frijoles, nopales, papa, chicharrón y la tradicional gordita de mole rojo fueron los manjares que pueblerinos y visitantes degustaron.
¿Cuál es la gordita que pidió el día de hoy?
Mira, pedí de carne de puerco porque son de las más sabrosas que hay aquí en Colotlán.
¿Cuál es la gordita que pidió el día de hoy?
De carne de puerco, porque es la que más me gusta.
¿Cuál es la gordita que estás comiendo ahorita?
Una gordita de carne de puerco en salsa roja.
¿Por qué pediste este tipo de gordita?
Porque para mí es la gordita tradicional de Colotlán y aparte es la más rica.
¿Cuál es la gordita que está comiendo ahorita?
Una gordita de carne de puerco en rojo, porque es muy rica, el mole junto con lo que es la masa, pues es muy sabrosa.
¿Qué gordita considera que es la mejor?
Me gustó mucho la de chicharrón.
¿Por qué?
Muy blanditas, la gordita estaba en su punto, blanditas, llenadoras.
¿Cuál es la gordita que piensa comer?
La tradicional, de carne de puerco con chile rojo, porque es lo típico y por eso está el festival, por esa típica gordita.
Algunos visitantes y turistas dijeron no importarles el picor que estas generan y comentaron que su sabor es delicioso.
¿Cómo se le hicieron las gorditas de Colotlán?
Están buenas, están un poco pequeñas, pero están sabrosas.
¿Cómo considera su grado de enchiloso o de picante?
Pues sí, está un poco picoso, pero está rico, está de bueno.
¿Qué opina de las gorditas de Colotlán?
Pues la verdad están muy buenas. Nunca había venido para acá a comer gorditas, pero hoy es la primera vez que vengo y están bastante bien.
¿Qué tipo de gorditas pediste el día de hoy?
Pedí una de carne de puerco en salsa verde y una de queso.
¿No se te hicieron picantes?
No, nada más la salsa que le pones extra, esa sí, está picosa.
¿Qué opinas de las gorditas de Colotlán?
Bueno, es mi primera vez que vengo aquí a Colotlán, pero sí están muy ricas.
Los dueños de los puestos coincidieron con los comensales, ya que la gordita tradicional fue la más solicitada durante el transcurso del día.
¿Cuál es la gordita que más se ha vendido?
La gordita de carne de puerco en chile rojo. Es la que las personas más consumen y yo creo la más representativa.
Pues la de carne de puerco de chile rojo es la que más se ha vendido hasta ahorita.
Y lo que más se vende son la carne de puerco.
La gordita que se ha vendido pues o es la tradicional dorada. Primero la torteo yo, pongo mi nixtamal, la torteo, la coso, la abro. Y yo ya me las traigo cocidas y aquí ya las doro en la manteca. Y lo tradicional, pues de chilito, de chile rojo, de chile de tomatillo, carne de puerco.
La que más se ha vendido es la gordita dorada de carne de puerco, en rojo.
Las de carne de puerco, de chile. las que más se venden son las de carne de puerco en chile rojo.
Las gorditas que más se han vendido es de carne de puerco en chile rojo.
Se han vendido muy bien la gordita de comal, parejo, chicharrón, papas, frijoles, carne de puerco y rajas.
Además de la venta de gorditas, se llevaron a cabo varias actividades en el transcurso del día, como la primera ruta de la gordita por el grupo de motociclistas Alacranes Off-Road, mientras que en la plaza diferentes músicos alternaron el evento y por la tarde se llevaron a cabo algunos concursos, siendo el del más dragón uno de los más esperados. Esto fue lo que comentaron los ganadores del concurso.
¿Cómo se sintió ganar este concurso?
Pues me siento bien, pero mi panza no se siente muy bien.
¿Qué es lo que vas a hacer ahorita?
A ir a caminar, tengo que bajarlas.
¿En qué vas a invertir tu premio?
Yo creo que en más comida.
¿Cómo te sentiste de haber ganado este concurso?
Pues bien, nunca había participado en uno.
¿Y cómo te sientes del estómago?
Bien, normal, como si nada. Comúnmente como un poquito más, pero como ahorita era por tiempo, pues como quien dice, me las tuve que embullir.
¿Qué vas a hacer con el premio?
No sé, yo creo que comprar los utensilios que ocupo para mi carrera.
Posteriormente, se llevó a cabo el concurso de la gordita más innovadora, mole tradicional y además la premiación del mejor stand decorado y un reconocimiento especial a la señora Guadalupe Medina Herrera por ser una de las personas pioneras en la elaboración de las tradicionales gorditas.
El concurso de la que viene siendo la gordita innovadora, en realidad sí fue muy innovadora. La forma de la gordita la hicieron en forma de cochinito. Bien definida la figurita del cochinito, muy muy bien definida, y el guiso que llevaba, prepararon champiñón al ajillo y un sabor exquisito. Eso fue así como las principales características. Ese fue el relleno, la forma de la gordita, con una base de lechugas y tomate, cebolla y en un molcajete.
Aproximadamente se calculó un flujo de 7.000 a 10.000 personas en el transcurso del día. El evento fue 100% familiar y concluyó con un baile popular. Cabe mencionar que se pretende seguir con este evento en futuros años. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Pues qué bueno que fue todo un éxito este primer festival de la gordita. Ojalá que sea el primero de toda la historia de Colotlán. O sea, me refiero de aquí en adelante, que siga llevándose a cabo esta actividad. Y qué bueno saber la respuesta que tuvo la gente, ¿no? Yo lamentablemente no pude asistir, yo por una cuestión de un malentendido, yo supuse que iban a estar, o entendí que iban a estar mañana, tarde y noche. Entonces, mira, no soy la única, me dice Diego que él también. Eso fue lo que entendimos y yo me preparé para ir a cenar gorditas. Y mira que me llevé con la sorpresa. O sea, me llevé esta sorpresa de que no. En la mañana, bueno, andaba en la plaza, pero era el desfile y ya te imaginas el gentío, ¿no? En la tarde, pues no lo tenía programado, pero en la noche yo estaba bien lista para irme a cenar gorditas y ándale que no. Y por lo que estoy dándome cuenta, no fui la única, pero bueno, tuve la oportunidad de ver algunos videos y se ve que estuvo de lujo.
Se tenía contemplado, muy concurrido, Cristina, que terminarán a las 4 de la tarde, uh-huh, pero para esta hora la mayoría de los stands ya habían terminado con todo. Yo estuve visitando algunos hice sondeos en la mañana, uh-huh, y les pregunté hasta qué horas iban a terminar o a qué horas pretendían ellos, y pues prácticamente todos decían que a la hora que terminaran. Pasé a las 4 de la tarde nuevamente y la mayoría ya había terminado, eran escasos los puestos que aún tenían gorditas y los, uh-huh, que tenían ya tenían muy pocas, estaban por terminar. Entonces sí, pues fue prácticamente en el día. Todo el transcurso del día estuvieron vendiendo y todos los dueños de los puestos comentaban que pues fue una venta exitosa para todos. La gran mayoría de las personas vendió todo lo que llevaban, uh-huh, incluso pues se rompieron las expectativas sobre el evento. Se esperaba a menos personas, un flujo máximo de personas. Comentaba la regidora en la entrevista que pues prácticamente no esperaban ellos el flujo que hubo de tantas personas, que supongo que además aquí estratégicamente fue también la llegada del desfile el mismo día, y pues esto también ayudó para que se congregaran más personas en el lugar.
Así es. Pues bueno, ya no nos tocó, afortunadamente aquí vivimos y podemos probar gorditas, pero no es lo mismo, ¿no?, por el ambiente que se vivió el día de ayer en la plaza. Pero bueno, ya habrá otros años para aprovechar fue de esta de actividad. Perdón, Antier. Uh-huh. Y ya habrá para aprovechar y para invitar a gente, más gente de fuera, ¿no? Y que vengan acá, aprovechen para pasar el Día de la Independencia y disfrutar de una actividad como esta y que digan, yo estuve en Colotlán, yo sí probé las gorditas, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Esperemos que el año que entra continuemos con esta tradición que se inició y pues esperarnos un año más. Mientras tanto, pues podemos ir un día de estos a desayunar al pueblo a alguno de los puestos, las gorditas, que ya de tanto hablar de gorditas ya me dio hambre.
Así es, pues muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte de estación, volvemos con más. Al regresar en la información, el alcalde de Villaguerrero aclara su intervención en el conflicto suscitado en Azqueltán. Y de un 70 a un 80% del padrón vehicular ya cubrieron su refrendo en Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
17 de septiembre. Festejaron su santoral, Macrina y Lamberto. En 1875 queda legítimamente constituida la Cámara de Senadores de México, la cual ejerce sus funciones mediante la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas o permanentes, así como la integración de comisiones permanentes y especiales. En 1964, el presidente mexicano Adolfo López Mateos inaugura el Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, obra del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. Hoy es 18 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Domingo. En 1970, en Londres, Reino Unido, fallece el músico y cantautor estadounidense Jimi Hendrix, considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de la música popular. En 1830, nace José Tomás de Cuellar. Conocido por el seudónimo Facundo, fue un escritor, periodista, político y diplomático mexicano. En 1850 publicó artículos y poesías en el Semanario de Señoritas y en la Ilustración Mexicana. Durante la intervención francesa, incursionó en el teatro con la comedia en dos actos, natural y figura. Muere el 11 de febrero de 1894.
Mañana el dólar se compra a 16 pesos con 97 centavos y se vende a 18 pesos con 8 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 80 centavos y se vende a 22 pesos con 13 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El primer edil de Villaguerrero hace una aclaración con relación a un conflicto que se suscitó en Azqueltán y bueno, él comenta cuál fue su papel ante esta situación. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, comunidad de Villaguerrero, acusan al primer edil de este municipio de incitar a un grupo de personas para posicionarse de este territorio. Declaraciones que Aldo Gamboa Gutiérrez desmiente y aclara qué intervención tuvo en el asunto referido.
Es un grupo de personas de esa comunidad indígena que está peleando o que tiene un juicio de restitución de tierras. Es completamente legítimo, al cual yo no tengo ningún problema, ni me opongo, ni mucho menos, ni soy yo quien para estarme oponiendo, para estar decidiendo ese tipo de cosas, lo decidirá el Tribunal Agrario. Pero se están generando una serie de conflictos al interior de estas comunidades. Empezó un grupo de personas a apropiarse o a circular terrenos que no tenían en posesión, y entonces viene la queja de las personas afectadas con nosotros al ayuntamiento. Lo que hacemos es mandar llamar a al quejoso y al acusado para tratar de conciliar, porque es la función que tiene el ayuntamiento. No tenemos capacidad de más, esas son las funciones que nos confiere pues la Constitución. Al no ponerse de acuerdo, los afectados se van a Ministerio Público y se van más para arriba, y ese asunto pues que ya no nos compete a nosotros.
En una información publicada por Milenio, advierten que los comuneros presentaron su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un procedimiento que Gamboa Gutiérrez desea que sirva para aclarar la responsabilidad que él y su ayuntamiento tienen al respecto.
Desconozco cuál sea la intención de este tipo de información. Yo espero que Derechos Humanos vayan y verifiquen efectivamente de lo que nos acusa, que vean si de veras ellos tienen la razón o si nosotros hicimos algo que no debimos de haber hecho. Yo creo que no nos hemos pasado de nuestras facultades. Incluso el primer año de gobierno, casi todo el apoyo fue para las comunidades indígenas. Los hemos estado apoyando lo más que podemos, como para ahora poder venir yo y hacer todo lo contrario. Creo que no, ni siquiera es congruente.
Asimismo, y con la intención de aclarar lo acontecido y evitar conflictos mayores, el alcalde solicitó al gobernador el apoyo para que las instancias correspondientes revisen el caso y actúen en consecuencia.
Nosotros estamos en la mayor disposición y abiertos a que se solucione el conflicto allá, pero no somos la autoridad. La autoridad es el Tribunal Agrario, ellos tendrán que resolver, pero mientras que se resuelve, pues también tendrá que dejarse bien claro con todos los ciudadanos que habitan estas localidades qué sí pueden hacer y qué no. Que yo creo que ahí es donde está el verdadero problema. Solicité ya el apoyo con las instituciones que les corresponda, la misma fiscalía o a quien le corresponda explicarle a la gente a qué sí tiene derecho y a qué no. Porque cuando vienen conmigo con una queja de este tipo y ninguno de los dos tiene un solo papel que los acredite como posicionarios, pues nosotros nada más tratamos de conciliar y de que no trascienda pues ese problema entre vecinos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco no ha hecho ningún pronunciamiento, sin embargo, le hizo llegar un oficio explicándole la petición de los comuneros, un trámite que el alcalde desea concluya a la brevedad para aclarar los comentarios en los que se ha visto inmiscuido.
Sí, nos mandaron pues por ahí un oficio en donde nos reportaban que había la queja de que nosotros estábamos ahí tratando de influir con personas ajenas para que se posicionaran de terrenos, cosa que lo niego rotundamente, de ninguna manera. Lo único que hicimos fue eso, vecinos de la misma localidad vinieron a quejarse de porque les estaban invadiendo, citamos a los implicados, no se llegó a un acuerdo y asunto arreglado. No hemos hecho absolutamente nada extra después de eso. Si la acusación que nos hacen es referente a estas gentes que vienen y los acusan, pues no dejan de ser gentes de allí, porque ahí se menciona que son gentes extrañas a la comunidad. Serán extrañas tal vez al grupo que está promoviendo el juicio, pero no son extrañas a la comunidad, son vecinos de ahí.
En tanto, los comuneros reclaman que la CEDH abra la queja e investigue la actuación del alcalde, este desmiente las acusaciones en su contra, pero también solicita la intervención de la comisión para aclarar lo sucedido en esta comunidad. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Ahí está la aclaración que hace el alcalde. Y de esa manera, bueno, pues él expresa cómo fue que se dio esta situación, ¿no?
Así es, y de la misma manera que los comuneros, bueno, pues piden la intervención de las instancias correspondientes para que se aclare y, por supuesto, se resuelva.
Por supuesto, gracias, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Las nanopartículas de los tatuajes se filtran hasta los ganglios linfáticos. Los pigmentos de los tatuajes, tanto orgánicos como inorgánicos, viajan dentro del cuerpo en forma de micro y nanopartículas hasta llegar a los ganglios linfáticos, que se tiñen del color de la tinta. Por primera vez, los científicos han hallado evidencias del transporte de estos pigmentos junto con impurezas y elementos tóxicos a través del organismo. Además, el estudio publicado por la revista Reportes Científicos ha obtenido también una información más profunda de las características de los pigmentos ex vivo. Ya sabíamos que los pigmentos de los tatuajes viajan a los ganglios linfáticos, porque veíamos cómo estos se tiñen del color del tatuaje. Lo que no sabíamos es que lo hacen a un tamaño nano, explica Bernhard Hesse, autor del estudio. Esto implica que puede no tener el mismo comportamiento que las partículas de nivel micro, por lo que todavía no sabemos cómo reaccionan esas nanopartículas en los pigmentos, continúa el científico. El dióxido de titanio de las tintas blancas ralentiza la curación del tatuaje. Los investigadores
de centros de investigación franceses y alemanes advierten que todavía se tiene poco conocimiento sobre las impurezas que contienen las mezclas de color que se inyectan en la piel. La mayoría de las tintas de los tatuajes contienen pigmentos orgánicos, junto con elementos conservantes y contaminantes como níquel, cromo, manganeso y cobalto. El ingrediente más común es el carbono vegetal, que tiene color negro. El segundo más utilizado es el dióxido de titanio, utilizado también en aditivos alimentarios, que aporta el color blanco que se usa en la creación de sombras del tatuaje, combinándolo con otros colores. Este dióxido es el responsable de la lenta curación y la picazón que se asocia habitualmente a los tatuajes blancos, y ahora los investigadores han obtenido una imagen muy clara de la localización del dióxido de titanio una vez que atraviesa el tejido cutáneo. A través de las mediciones de fluorescencia de rayos X, los científicos encontraron dióxido de titanio del tamaño de varios micrómetros en la piel humana y tamaño nano en el medio linfático, lo que puede provocar un agrandamiento crónico de los ganglios linfáticos. Además, el estudio evalúa los cambios biomoleculares que producen las partículas de los tatuajes en las zonas próximas a él en el tejido de la piel, provocando alteraciones como la inflamación cutánea. Cuando alguien quiere hacerse un tatuaje, a menudo se preocupa mucho en elegir un sitio donde usen agujas estériles nuevas, pero nadie verifica la composición química de las tintas, explica Hiram Castillo, coautor de la investigación. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio muestran que tal vez sí debería preocuparse también por ello, concluye. Hasta ahora, los riesgos de los tatuajes se han estudiado solo a través del análisis químico in vitro de las tintas y sus componentes, pero el siguiente paso de estos investigadores es examinar las muestras obtenidas de pacientes que hayan sufrido efectos adversos con el objetivo de profundizar en la relación que tienen las propiedades químicas y las propiedades de las tintas con ellos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. De un 70 a un 80% del padrón vehicular ya quedó cubierto en el tema del refrendo aquí en el estado de Jalisco. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. En lo que va del año, la recaudación de derecho de refrendos en Jalisco se encuentra en un 70 a 80% de su totalidad, comenta Paulina Pérez Cid, coordinadora de asistencia al contribuyente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
El derecho más importante para la entidad, para Jalisco, es el derecho de refrendo, tratándose de vehículos, que es lo que te habilita para circular, renovar el refrendo que hay en el padrón estatal que te acredita como propietario de un vehículo. Cuando se paga este derecho de refrendo, obtienes una tarjeta, un holograma, para que puedas circular, ¿sí? Lo que coloquialmente conocemos como tarjeta de circulación. A la fecha, en 2017, traemos una recaudación de 971 millones de derecho de refrendo.
Los meses de pago oportuno son los primeros 3 meses del año, y en caso de no haber cubierto este derecho, se aumentan recargos por el retraso, añadió.
Hay un escaso porcentaje de gente que no ha pagado su derecho de refrendo del padrón vehicular que tiene registrado el Estado. Hablamos de que es alrededor de 3 millones de vehículos que se tienen registrados. Y pues bueno, a la fecha han pagado solamente 2.260.000.
Es de suma importancia que los conductores cuenten con la tarjeta vehicular, ya que de lo contrario pueden ser acreedores a una sanción o, en su defecto, a la detención del vehículo, comentó Pérez Cid.
De un 70 a un 80% del padrón vehicular, o sea, que ya cubrieron su derecho de refrendo. Aquí lo importante es que quienes no han efectuado el pago, pues aprovechen para cubrirlo lo antes posible y eviten que les llegue un requerimiento, ya que el requerimiento trae consigo que tengan que pagar una multa más los respectivos gastos de cobranza. El derecho de refrendo actualmente asciende a la cantidad de 507 pesos, más los respectivos recargos que se hayan generado a partir del vencimiento. Si les llegase un requerimiento, la multa son de 10 unidades de medida de actualización, que estamos hablando de 745 pesos, más los gastos de cobranza, que en total pues andarían pagando alrededor de los 1.500 pesos.
Mediante una campaña de materia vehicular, pretenden fomentar la cultura de pagar a tiempo, ya que cuando hacen el cambio de propietario, acumulan adeudos y es uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los nuevos dueños a la hora de poner los vehículos a su nombre, agregó.
De entrada, se renueva el refrendo que se tiene en el registro del Estado, en que te acredita como propietario de un vehículo. Además de que, bueno, al momento de circular sin esa tarjeta, sin ese holograma, si lo llegase a tener un oficial vial, el oficial de vialidad puede retirar de la circulación el vehículo.
Se puede realizar el pago vía internet, en bancos o tiendas de autoservicio mediante el formato de pago que podrá obtener de la página de internet o mediante la línea de captura vehicular o por vía celular. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho. Ahora quiero invitarles a escuchar la sección Nubes de Papel con Elsa Morales. Hoy nos habla sobre el cuentacuentos.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de papel. Nubes de papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel y esta vez vengo a hablarles de un libro impresionante. Este es El Cuentacuentos de Antonia Michaelis. Un poco sobre el autor. Antonia Michaelis nació en Kiel, Alemania. Estudió medicina y al mismo tiempo comenzó a escribir cuentos para niños y jóvenes, hasta que decidió dedicarse de lleno a la literatura. Ha recibido diferentes premios y reconocimientos por su obra, y varios de sus libros para jóvenes han aparecido en las listas de los libros más populares de su país. Ella se considera una escritora de cuentos de hadas contemporáneos, y así le confirman con numerosos libros publicados en alemán y traducidos a otros idiomas. Ahora bien, ¿de qué trata este libro? Esta historia comienza con Ana, una chica que se encuentra una muñeca. Curiosamente, esa muñeca pertenece a Abel Tanak, conocido como el mercader polaco. Abel menciona que esa muñeca pertenece a su hermana pequeña, de 6 años, pero Ana no cree que el mercader polaco tenga una hermana. Así que Ana, propuesta a saber la verdad, sigue a ver, y efectivamente, no mentía, se encuentra con una pequeña niña de 6 años, con cabellos rubios hechos dos trenzas y un abrigo rosa. Su nombre es Misha. Ana queda fascinada cuando escucha la historia que Abel le cuenta a Misha, una historia de una pequeña reina que debe luchar contra fuerzas oscuras. Un hermoso cuento que poco a poco Ana se da cuenta que está basada en la realidad. Al principio, Abel se encuentra renuente a que Ana forme parte de su vida, pues ella es una chica que proviene de una familia acomodada, y él, el traficante de droga de la escuela, que tiene que hacer todo lo posible por proteger a su hermana, pues quieren arrebatársela. Ana hará todo lo posible para comprender al mercader polaco e intentar ayudarlo, aunque tal vez sea imposible de salvar. ¿Por qué deben leerlo? El cuentacuentos es una historia que desde el comienzo que abrimos el libro sabemos que no puede tener un final feliz. A pesar que lo anhelamos, Antonia no nos deja esa satisfacción. Ella define sus novelas como cuentos de hadas contemporáneos, donde los seres humanos son crueles y como así también lo son los sistemas. Y nos lo demuestra con la cruda realidad que tiene que enfrentar nuestro protagonista, Abel, por situaciones de su pasado, donde claramente no hay justicia. Antonia nos ilustra con personajes tan hermosos como son Ana y Misha, que siempre son el aliento de esperanza que no tiene Abel. Una novela conmovedora que no dejará a nadie indiferente, con un ritmo ágil que mantiene al lector expectante de principio a fin, queriendo saber más de la realidad que vive Abel, Ana y Misha, como también de las mágicas palabras que brotan de los labios del cuentacuentos. Definitivamente es un libro que deben de leer y guardar en su corazón. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque uno encuentra el libro indicado, y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro El Cuentacuentos, de la autora Antonia Michaelis, del editorial Fondo de Cultura Económica. Esto fue de Nubes de Papel. Hasta la próxima.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. La Universidad de Guadalajara está próxima a realizar la Cátedra de la Interculturalidad. Y sobre este tema tenemos una entrevista que queremos compartirles. Vamos a escucharla.
Mi nombre es Fortino Domínguez Rueda. Soy profesor y me encuentro adscrito al Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, en el CUSH. Y también a la par soy el coordinador, junto con la doctora Gisela Carlos Fregoso, de las actividades de la Cátedra de la Interculturalidad 2017.
¿Nos contaría, por favor, qué es esto de la Cátedra de Interculturalidad? ¿A qué refiere, pues, desde cuándo surge y qué objetivo persigue?
Ah, ok. Bueno, la cátedra ya tiene un largo caminar, representado en 9 años. Esa es una actividad que comenzó a iniciarse en el 2008 y busca justamente, desde una perspectiva académica, acercar las corrientes críticas del pensamiento social a la población en general y al estudiantado en la Universidad de Guadalajara. Y por otro lado, también busca hacer un vínculo interinstitucional entre diversos investigadores que a lo largo de 9 años hemos podido invitar de distintas universidades del mundo. Entonces, vamos también tejiendo como una red sobre el pensamiento crítico, ¿no? En el marco de la cátedra tenemos 3 actividades este año. La primera actividad es un taller que será lunes 25 y martes 26 de septiembre en las instalaciones del CUSH Belénes, en Guadalajara, donde la doctora Mónica Moreno, socióloga nativa de aquí de Guadalajara y actualmente profesora de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, junto con la doctora Emiko Saldívar de la Universidad de California, en específico la sede de Santa Bárbara, quienes son especialistas sobre el tema del racismo, esos 2 días, la primera actividad que se desarrollará va a ser un taller donde se va a discutir sobre la pertinencia de construir una agenda antirracista en México. Para este tipo de actividad habrá que hacer una previa inscripción, ya que es por cupo limitado, a lo cual es solamente mandar un correo electrónico cátedradelainterculturalidad@gmail.com, o bien en la página de internet que tenemos, www.cátedradelinterculturalidad.cush.udg.mx, podrán tener mayor información, ¿no? Entonces, esta sería la primera actividad, lunes y martes. A su vez, el miércoles 27 de septiembre, por la noche, a las 7, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, la doctora Mónica Moreno dictará una charla, una conferencia magistral, en relación a cómo se vive el racismo y la vida del racismo cotidiano en México, en este país. Es de entrada libre esta actividad. Y a su vez, jueves y viernes, que son 28 y 29 de septiembre, se cierra con la última actividad referente a un seminario, donde tanto la doctora Mónica como la doctora Emiko podrán tener y trabajar de manera más horizontal con estudiantes, académicos, periodistas, etcétera, o gente que esté interesada en ese tema. Solo decir que para la cuestión de la cátedra y el seminario es necesario entrar a nuestra página de internet, llenar un pequeño formulario, y a su vez ahí podrán encontrar las lecturas que las investigadoras de este año han recomendado para que la gente que quiera asistir tenga un poco más de elementos. Entonces es como tenemos estas 3 actividades durante la última semana de septiembre.
Maestro, ¿son actividades dirigidas al público en general? ¿Quiénes vamos a poder asistir?
Justamente es para un ámbito general. La universidad tiene el interés de abrir esta discusión del racismo como un elemento estructural de nuestras sociedades, en el caso mexicano y tapatío, y en ese sentido están abiertas para todo el público en general. Solamente recordar que tal vez es una apuesta que estamos haciendo desde la perspectiva académica sobre estos temas, ¿no? Para el taller de lunes 25 y martes 26, es escribirse, mandar un correo, y tanto para la cátedra del miércoles 27 como el seminario, que es 28 y 29, Los invitaría más bien a que entren a nuestra página de internet, que es www.catedradelaintercultural.cush.udg.mx, y ahí van a poder encontrar toda la información referente a nuestras actividades y los mecanismos para registrarse, acceder a las lecturas y información en general, ¿no? Ah, sí, algo muy importante que queremos mencionar es que esas actividades se hacen en el marco de interinstitucional de la Universidad de Guadalajara. ¿Esto qué significa? Que son tres espacios, tanto académicos como de extensión de la universidad, que están participando en esas actividades. ¿Quiénes son? Bueno, es el Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, del CUSH, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, y el tercer actor que participa es la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, desde ese marco institucional es donde se desarrollan estas actividades. Ah, pues muchísimas gracias, y solamente extender la invitación tanto a los universitarios, a estudiantes y público en general, que participen de estas actividades y que entre todos juntos podamos discutir uno de los temas que desafortunadamente vuelven a estar en la mesa de discusión tanto nacional como internacional, ¿no?
Breves informativas. Señal estatal.
La charrería, el deporte nacional y todo el ambiente que le rodea recibieron la inscripción por parte de la UNESCO para ser reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. La Universidad de Guadalajara condenó el asesinato de Mara Fernanda Castilla y pidió a las autoridades de Puebla y Tlaxcala adoptar acciones contundentes en función de los casos de agresión contra las mujeres que ahí se han presentado, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Un total de 2.646 escuelas tienen algún tipo de afectación por el sismo del 7 de septiembre pasado, 1.075 planteles en Oaxaca y 1.571 en el estado de Chiapas, informó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. La reconstrucción podría alcanzar los 2.000 millones de pesos, de los cuales 1.800 saldrían de las aseguradoras y el resto de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, esto con información del portal electrónico El Occidental. Con un fuerte sentimiento de indignación ante la inseguridad que se vive en el país, ciudadanos de 5 entidades marcharon en contra de los feminicidios tras el asesinato de la joven de 19 años, Mara Fernanda Castilla, quien fue secuestrada, violada y asesinada en Puebla a manos del chofer de un taxi de la empresa Cabify y cuyo cuerpo fue hallado una semana después, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Internacional.
La nueva fiscal general de Brasil asumió hoy el cargo en un momento que definió como de depuración de un sistema político acorralado por escándalos de corrupción que salpican hasta el presidente del país, Michel Temer. Hizo alusión a la delicada crisis política que sacude al país debido a los recurrentes escándalos. Esto con información del portal electrónico Excelsior. El huracán María alcanza ya la categoría 2 sobre 5 en la escala Saffir-Simpson y su fuerza se intensificará en las próximas horas en su recorrido a través del Caribe hasta convertirse en un fenómeno peligroso, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Thank you.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y esperamos contar con su sintonía en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.